Muy buenas tardes, mi nombre es Roberto Cedillo Ortega y desde el Instituto Nacional Electoral, cuyo compromiso es prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre sentencias paradigmáticas. Este espacio estará orientado a promover un diálogo en torno a casos específicos de violencia política contra las mujeres en razón de género, tanto por quienes han enfrentado dicha violencia como por parte de quienes se han involucrado en su atención desde las instituciones electorales. Contaremos con la moderación de Muriel Salinas Díaz, que es presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses. Ella es defensora de los derechos humanos de las mujeres y tiene más de 20 años de experiencia en el diseño y la instrumentación de modelos formativos y de capacitación para organizaciones sociales, instituciones gubernamentales y partidos políticos en materia de igualdad de género y derechos humanos de las mujeres. Y además de presidir la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, como mencionabas un segundo, ella también es integrante de la Red de Mujeres en Plural, la Red de Igualdad de Género, Derechos y Diversidad de la Organización de los Estados Americanos, la Red ProLib del Banco Interamericano de Desarrollo, la Red de Género y Medio Ambiente, la Red de Redes por la Paridad Efectiva y la Red Nacional de Defensoras de los Derechos Políticos de las Mujeres. Desde el INE agradecemos mucho la presencia de Muriel y le cedo en este momento la voz para la moderación del resto del conversatorio. Muchas gracias.
Muchas gracias, Roberto. Buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de moderar hoy este conversatorio que versa sobre sentencias relevantes en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y por principio de cuentas, me gustaría darle la más cordial de las bienvenidas a nuestras panelistas, a quienes me permito presentar a continuación. En principio, le doy la bienvenida a la maestra Ruperta Nicolás Hilario. Ella es originaria del municipio de Illiatenco, Guerrero. Es una mujer indígena perteneciente a la etnia Mepa. Es licenciada en Economía. Fue coordinadora operativa del programa Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria en la Agencia de Desarrollo Rural Grupo de Gestores para el Desarrollo Rural Tlayacanque, SC. Coordinadora municipal del Partido Movimiento Ciudadano en 2014 a 2017, integrante de la Comisión Operativa Estatal de dicho partido político del 2015 a 2018 y fue presidenta municipal constitucional en este municipio indígena en Illiatenco en el periodo de 2018 a 2021. Como todos y todas sabemos, y para quienes por primera vez van a escuchar a Ruperta, ella después de haber sido presidenta municipal se postuló para la reelección en el proceso electoral 2020-2021, sentando en esta experiencia un precedente muy importante con la primera sentencia que en nuestro país se emite para anular una elección por la causal de violencia política contra las mujeres en razón de género. Actualmente también es integrante de la Coordinadora Nacional del Partido Movimiento Ciudadano. Bienvenida, maestra Ruperta Nicolás Hilario. También tenemos entre nuestras panelistas a la maestra Indalecia Pacheco León. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho, Derecho y Proceso Penal Acusatorio y Ciencia Política. Actualmente ella es magistrada unitaria del Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Guerrero. Nació en Quetzaltenango, Guerrero, y es activista por la igualdad de género, los derechos humanos y el acceso de las mujeres a la justicia. Fue jueza de la primera instancia en el Estado de Guerrero del año 2002 hasta abril de 2021. Tiene 30 años de carrera judicial en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Dentro de la Administración de Justicia ha consolidado una carrera jurídica íntegra y profesionalmente actualizada en las materias penal, civil y familiar, tanto en primera como en segunda instancia, en calidad de jueza de paz, secretaria de acuerdos, proyectista de sala, jueza de primera instancia y actualmente magistrada adscrita a la tercera sala penal del sistema tradicional en materia penal y a la sala unitaria del sistema penal acusatorio. También fue procuradora de defensa de los derechos de las mujeres de Guerrero en dos ocasiones, en el 2011 al 2013 y luego en el periodo 2015-2017. Ha dedicado parte de su vida a la educación popular de mujeres rurales para fomentar su empoderamiento, organizándolas para la productividad y apoyo en la economía rural y familiar. En 1987 constituyó dos sociedades cooperativas, también en el 88, y consumo agropecuario en su tierra natal. Desde 2015 participa de manera constante y gratuita con organizaciones civiles de mujeres en todas las regiones de Guerrero para dar orientación jurídica a mujeres de diversos sectores de la población con miras a la defensa de sus derechos humanos. Actualmente tiene una sección radiofónica en Radio Fórmula Acapulco dentro del programa Temas y Dilemas, que se transmite los sábados de 11 a 13 horas, denominado Justicia Igualitaria. Es la primera jueza de la entidad en el estado de Guerrero que ha alcanzado el nivel de profesionalización y especialidad en la administración de justicia con perspectiva de género y certificación como personal competente del servicio público para atender mujeres víctimas de violencia de primer contacto. En 2019 recibió la presea Gaviota, licenciado Alejandro Pérez Romero, reconocimiento anual que entrega la Asociación Premios Internacionales Gaviota AC por ser una servidora pública destacada y sus labores de jueza, activista social y procuradora de defensa de los derechos de la mujer en el estado de Guerrero. Bienvenida, magistrada Indalecia Pacheco León. La tercera panelista que nos acompaña el día de hoy es la doctora Almadelia Eugenio Alcaraz. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Guerrero. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Electoral por la Universidad Americana. También fue consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero por el Consejo Nacional, nombrada así por el Consejo Nacional Electoral, y cargo que ocupó hasta del 2014 al 2018. Es autora de diversos artículos y ensayos publicados en distintos medios impresos, ha dictado conferencias y cuenta con más de 150 participaciones en diversos talleres, foros, cursos, seminarios, congresos, encuentros nacionales e internacionales en materia electoral, constitucional y perspectiva de género. En 2007 fue galardonada por el gobierno de Guerrero con el Premio al Mérito Civil a la mujer Antonia Nava de Catalán por su contribución a favor de la mujer guerrerense y acreedora también al Premio al Mérito Civil Doña Gertrudis Rueda de Bravo, que otorga el Cabildo del municipio de Chilpancingo, y también la Unión de Organizaciones Económicas y de Mujeres Productoras de Guerrero AC le otorgó una medalla y reconocimiento por su aportación en beneficio de las mujeres guerrerenses. Pues bien, bienvenida también magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz y bienvenidas nuevamente todas a este conversatorio sobre sentencias paradigmáticas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Vamos a dar inicio a esta primera ronda de preguntas y por principio de cuentas quisiera dirigir esta primera pregunta, esta pregunta detonadora, a nuestra primera invitada Ruperta Nicolás Hilario. Ruperta, la contienda en la que participaste en 2021 para reelegirte como alcaldesa del municipio de Ileatenco fue la primera elección anulada por violencia política en razón de género. ¿Podría compartirnos cuáles son los detalles que consideras más relevantes y que sientas, te sientas cómoda relatando, por supuesto, de este proceso de atención por parte de los tribunales? ¿Hubo criterios del Tribunal Electoral Federal que te parecieran interesantes o novedosos?
Muchas gracias, maestra Muriel, y agradezco también a la doctora Janet por la invitación, que ella es la presidenta de Mujeres en Plural. Gracias por la invitación y respecto a su pregunta, maestra Muriel, pues usted tiene conocimiento de que participé para la reelección del municipio de Ileatenco. Durante el proceso de la campaña, pues el día 27-28 de mayo, en donde sufrí violencia política, sobre todo las pintas que hubo durante el día 27, 28 de mayo, en donde hubo más de 14 pintas sobre los caminos, carreteras que conduce a la cabecera municipal de mi municipio. Pues son mensajes muy fuertes que seguramente usted tiene conocimiento de las pintas, en donde decía que fuera Ruperta, fuera que las mujeres no servimos para gobernar, que el gobierno es el esposo. Entonces ese concepto y sobre todo las imágenes que se plasmaron en ese día, del día 27 para el 28 de mayo, pues fueron mensajes muy fuertes para mí. Pero aún así seguí con participando durante el proceso de la campaña. Y el día de la jornada, pues el resultado fue muy mínima, la diferencia entre el candidato ganador y su servidora fueron 53 votos de diferencia. Eso fue lo que me puso pensar en su momento, pues no pensé que era violencia política contra las mujeres en razón de género. Sí, en su momento, cuando vi las pintas, solo me decían algunas personas, hay que buscar la manera de presentar la denuncia, pero el tiempo del día que se hicieron las pintas fue muy corto tiempo ya para el día de la jornada electoral. En ese momento, pues el día de la jornada electoral, cuando se dio el resultado y la diferencia fue de 53 votos, nos reunimos con varias personas, mujeres, las que me apoyaron sobre todo durante la campaña, que cómo es posible, ¿no?, que haya perdido Ruperta, porque llevabas muchas ventajas en ganar. Y analizamos de todo lo que sufrimos durante el proceso, pues era las pintas que de alguna manera afectaron durante el resultado de la elección. Y fue cuando me acerqué con una abogada, la licenciada Araceli Catalán, me asesoró, le expliqué de todo lo que viví en Inglaterra. Ella me orientó de que pues era necesario presentar la denuncia. ¿Y dónde? En el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Presentamos la denuncia, así como marca la ley electoral, que pues son ciertos días, tiene uno de como derecho para poder presentar la denuncia. Fue en su momento que presentamos y el resultado de la del Tribunal Electoral, pues se reconoció que hubo violencia, pero solo así, pues hubo violencia, pero sigue siendo el candidato ganador y como presidente electo. Entonces, la licenciada Araceli me orientó y ya fue cuando me solicité su apoyo de usted, maestra Muriel, de que hay otra instancia que es la Sala Regional, es el Tribunal Tribunal Federal, en donde acudí para presentar la demanda, la impugnación. Fue cuando se presentó el proyecto, en donde se manifestó todo lo que se vivió en el municipio de Iliatenco. Comentarle que nos hizo falta mencionar y agregar, pues es la primera vez que pues yo no esperaba, sobre todo la violencia que viví en su momento. No sufrí solo violencia en pintas, sino también a través de las redes sociales, sacar una nota que soy bruja, eso pues no refleja en la sentencia de que tuve que ver por el fallecimiento de dos personas cuando fue otra razón el motivo del fallecimiento de las personas, pero querían culparme de que era Ruperta la que asesinó a esas personas. Entonces fueron más, y es muy importante la gente que nos está escuchando de tener, sobre todo, guardar las evidencias de todo lo que se vive durante la campaña, porque de alguna manera sirven para poder denunciar. Si no se cuenta con las evidencias, pues es muy complicado presentar una denuncia. Entonces, esas pintas de todo lo que se redactó en el documento que se presentó en la Sala Regional, gracias a la magistrada María Guadalupe Silva Rojas, determinó que sí se acreditaron que sí hubo violencia política en razón de género, y gracias a su análisis, sobre todo el análisis que se hizo en el proyecto, pues se logró anular la elección al considerar que la situación fue determinante para el resultado de la elección. Pues hubo una diferencia entre el primero y el segundo lugar, hubo un porcentaje de diferencia del 0.97% de votos, solo fueron 53 votos de diferencia. En su momento se presentó, pues yo no esperaba una anulación de la elección de un municipio, pues para mí todo es nuevo. Al momento cuando dio el resultado la sala regional, pues el candidato ganador inmediatamente presentó la impugnación en la sala superior. En la sala superior, en donde presentó de que pues ellos no tuvieron nada que ver sobre las pintas, se negaba totalmente el candidato ganador, ¿no? En su momento no se señaló que fue él, pero lo que solo nosotros, bueno, en mi caso se señaló de lo que viví en el municipio de Villatengo. Y la sala superior ratificó la anulación de la elección. Y gracias a la magistrada Mónica Soto, ese es la es el proyecto que creo que es histórico para mí desde mi punto de vista, que ese proyecto pues ayudó no solo al municipio de Illiatenco para poder respetar sobre todo el derecho de la mujer, sobre todo el derecho a participar a una elección libre de violencia, porque todas las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos para poder participar en una elección electoral, pero lo que se vivió en el municipio, lo que yo viví en el municipio de Illiatenco, pues fue muy muy complicado y doloroso porque duele, digo, de todo lo que yo viví, es muy lastimoso, no solo lo sufrió Ruperta, sino todo el equipo que estuvimos en ese momento. Y gracias a la sala superior de todo el resultado que se dio, pues eso fue determinante no solo para el municipio de Illiatenco, sino para todas las mujeres. Y celebro mucho la sentencia de expediente, que es el número, sentencia número SCMJRC/225, en donde se confirmó que se transgredió los principios de igualdad, libertad y equidad en la contienda, en donde se declaró la nulidad de la elección. Agradezco a la sala regional, a la sala superior, porque sí analizaron con perspectiva de género y eso pues ayudó para definir sobre todo la anulación de la elección del municipio de Illiatenco. Fue complejo, complejo, porque no se esperaba la anulación de la elección, pero después, cuando participé en la elección extraordinaria, sufrí más violencia, y no solo fue violencia en las pintas, sino violencia verbal, en donde ahora que es el presidente municipal que está, y todavía durante, después, porque también hay violencia después del proceso de la campaña electoral, en donde me mencionó, señalaba mi nombre de que pues Ruperta difamó al municipio de Illiatenco, de que aquí en el municipio de Illiatenco hay machistas, hay hombres que maltratan a las mujeres, y yo creo que como autoridad no debería de comportarse de esa manera. Como sea, se anuló la elección porque hubo evidencias, hubo pruebas suficientes para poder en donde también la sala superior, la sala regional tuvo elementos para tomar esa decisión, ¿sí? Pero sí, sufrí y sigo sufriendo porque lo ocupa como campaña para desprestigiar la imagen de Ruperta, ¿sí? La imagen de Ruperta que manchó el municipio de Illiatenco. Entonces, pero aún así, pues me he acercado en las reuniones y me he enfrentado de preguntarle al presidente por qué me señala que por mi culpa se anuló la elección, ¿no? Cuando tuvieron que ver las autoridades, no fue de manera personal, anúlame la elección porque hubo pruebas para, por esa razón tomaron las instituciones el resultado que fue es anulación de la elección del municipio de Illiatenco. De manera muy general, maestra Muri, pues eso es lo que quisiera comentar y pues ahí está, la sentencia es histórico y gracias a las autoridades, porque gracias a eso, a las mujeres de aquí, de la región, sobre todo aquí en la región montaña del estado de Guerrero, después de eso, muchas mujeres se levantaron, que sí estoy sufriendo violencia política en razón de género. Entonces, ayudó no solo para el municipio de Illiatenco, sino a nivel región y a nivel estado, estoy, y estoy segura que también a nivel país muchas mujeres saben que tenemos nuestros propios derechos como mujeres, que hay leyes que nos amparan, que nos defienden, solo es presentar la denuncia para que las autoridades nos puedan escuchar. Muchas gracias, maestra Moore.
Muchas gracias, Ruperta. Sin duda es una sentencia muy, muy importante, muy trascendente en la historia de la democracia en México y de América Latina. No hay un antecedente en todo el continente ni a nivel internacional de una nulidad de una elección constitucional como esta, por la causal de violencia política en razón de género, y por eso nos parecía muy, muy importante que nos compartieras hoy justamente tu punto de vista sobre esta experiencia. Y bueno, nos queda también como una lección pues el reto de observar que aun cuando se anuló la elección, la violencia persiste, ¿no? Persiste, y en ese sentido todavía hay la necesidad de que las instituciones tengan pues mayor responsabilidad en cuanto a la prevención y la atención de estas conductas. Bien, pues pasamos a la segunda pregunta de esta primera ronda, y esta es una pregunta dirigida a ambas magistradas, por su parte Indalecia Pacheco León, del Tribunal Superior de Justicia, y la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz, del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. A ambas la pregunta es un poco preguntarles qué clase de criterios innovadores han sido necesarios para garantizar los derechos de las mujeres que enfrentan violencia política en razón de género, qué particularidades encuentran ustedes o han detectado que caracterizan estas vivencias, estas experiencias de las mujeres tan diversas que habitan el Estado. Por ejemplo, sobre todo me refiero a las mujeres indígenas, a las mujeres afromexicanas y a las jóvenes, sobre todo considerando el ámbito local, que es donde la violencia política contra las mujeres en razón de género tiene su manifestación mucho más directa y mucho más crítica a veces. Magistrada Indalecia Pacheco, adelante.
Gracias, Muriel. Siempre es un gusto compartir contigo, con la magistrada Alma Eugenio, estos temas, y desde luego tener el gusto de conocer a Ruperta Nicolás, a la actora principal en esta sentencia tan importante, como bien dijiste, como bien dijo ella, para América Latina, ¿no? Es claro que, ¿qué puedo decir de lo innovador? Es claro que muy relevante, en principio, saber que se cuenta ya con las especificaciones de lo que es una violencia política en razón de género, que antes no existía, antes de esta reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero también a la Ley General en materia de delitos electorales. Era necesario que se visibilizara de esta manera, ¿no? Saber exactamente cuáles son esas formas que constituyen un delito, que constituyen agresiones tan profundas, ¿no? Que dejan en un daño emocional a las mujeres, que les enferma, que a muchas las anula para seguir ejerciendo sus derechos electorales, ¿no? Entonces, que se especifique como un delito, claro que sí, que se reconozca esa violencia de carácter simbólico, psicológica, psicoemocional, pues, o también carácter sexual, o es decir, todos esos tipos de violencia que ya conocemos, afortunadamente que ya se conoce más, que constituyen la violencia general, la violencia en contra de las mujeres, se lleva también a cabo dentro del ejercicio político en los ámbitos en que nos desarrollamos o nos desenvolvemos las mujeres, desafortunadamente. Entonces, el que estén ahí establecidos en el artículo 20 bis, en la Ley General en materia de delitos electorales, es importante, es necesario. También es importante saber que a nivel de regional, desafortunadamente, a donde yo conozco, son tres países, no recuerdo cuál es el otro, pero es Argentina y Ecuador, que también han especificado la violencia política en razón de género nos proporciona un panorama de respaldo, de digamos también de garantía y de aseguramiento también para nuestra integridad física, que en estos países también se haya desarrollado, ¿no?, una disposición legal para reconocer y sancionar la violencia política en razón de género. Y lo que yo he pensado, y lo dije en un anterior conversatorio, es que desafortunadamente el tratamiento, la atención que se da a la violencia política en razón de género ante los institutos electorales, en todos los organismos electorales, principalmente los institutos electorales, es que son medidas de carácter, sí de inmediato, pero de tipo administrativo, donde incluso al agresor se le tiene como infractor y se imponen sanciones administrativas. Incluso la sanción está en la sentencia de en el que nuestra compañera ha sido nuestra actora, no está sancionando como delito a ese tipo de violencias. No hay una investigación penal para que puedan ser sancionados, hubieran podido ser sancionados los agresores, que en muchos casos sí los identificó, estoy segura, Roberta los distinguió, los identifica quiénes son, y sin embargo no se procedió en contra de ellos. Esas son las limitaciones que yo veo en materia de sanción, en materia de violencia política en razón de género. Por eso es que en el ámbito donde yo estoy, es importante que haya mucha mayor información, ¿no?, sobre cómo se tiene que proceder, porque finalmente como delito tiene que ser investigado por el Ministerio Público y llevado incluso hasta juicio oral, ¿sí? Y estos delitos deberían de ser perseguidos de manera oficiosa porque son por actos públicos, notoriamente, pues, que todos los conocemos. Entonces, ¿por qué razón habría de ser perseguidos de oficio, no? Uh-huh. Y luego, porque también hay otra cuestión, las medidas de protección, aunque son facultad también de los órganos electorales para proteger a las víctimas, dejan de tener toda esa contundencia e impacto si no se elevan a nivel de Ministerio Público, donde un juez de control en el sistema acusatorio pueda también reafirmar esas medidas de protección de las que tienen que ser notificados los agresores o las personas agresoras, porque en esos casos también puede haber mujeres, ¿no?, agresoras, para efecto de que los inhiben sus conductas y si hay una garantía realmente plena de que las víctimas no van a ser perjudicadas en su integridad física. Recordemos que ha habido candidatas a diputadas que fueron asesinadas en nuestro estado de Guerrero, pero pues en el país también. Eso ha sido muy grave porque no se les ha decretado medidas de protección idóneas, oportunas, ¿verdad? Entonces no se les da seguimiento tampoco. Entonces este lado judicial está todavía divorciado un poco, parece, ¿no?, de las actuaciones que se siguen en los organismos electorales. Yo hablaba la vez pasada que incluso cuando se presente alguna queja por estas agresiones, debería haber esa vinculación con el Poder Judicial, más bien desde la Fiscalía primero, en que como en materia de violencia familiar se dé una vista de manera oficiosa al Ministerio Público, para que inmediatamente levante la carpeta de investigación y pueda a la par llevarse la investigación por esos delitos. ¿Sí me explico? Entonces, sí es importante que demos esta información como una medida de prevención, ¿verdad?, para todas las compañeras que son actoras políticas, porque desafortunadamente todavía esta concepción que se tiene de las mujeres pues es totalmente cosificada, totalmente estereotipada, ¿no?, donde los roles se nos sigue asignando, como bien dijo Ruperta, bueno, esta mujer debería estar en su casa. Marido no es la política, ¿no? Marido está allá en la casa, a él hay que atenderlo. Esas cuestiones que tanto nos dañan, ¿no?, deberían de ser materia de prevención, así informando. El otro día platicaba con alguien de que todavía las mujeres cargamos con esa idea de que no podemos creer que nos estén insultando. Cuando estás en una reunión ahí en el partido, ¿no? Como militar, estás en una reunión con los compañeros, te dicen algo que te está ofendiendo.
Preparar el café, ¿no? Estas discusiones son de nombres, ¿no?
De organizar la comida, llevar a los militantes a comer, ¿no? O sea, todo en razón de género, tu rol, pues asume tu rol incluso en el partido. Y cuando te insultan con diciéndote algo así, porque eso ya es un problema, porque no te están respetando tu derecho político a argumentar, a discutir, pues, los asuntos que se estén debatiendo, ¿no? Ahí en la reunión, que algunas mujeres se quedan pensando todavía, ¿qué me habrá querido decir? ¿Será que me insultó? ¿Ay, eso estará malo? Incluso tú lo platicas con una, dos, tres, cuatro amigas para que todas te digan si tú estás en lo correcto, ¿no? ¿Será un insulto? ¿Sí me ofendió? Esta invisibilización que nosotras mismas tenemos de esas violencias, ¿no? Tienen que ir siendo desterradas, tenemos que hacer mucho más trabajo para que las compañeras sepan que sí las están agrediendo, las están queriendo limitar y excluir, ¿no? Allá a un lado, ¿no? Entonces, es importante pues que las actoras políticas visibilicen que esas acciones, esas palabritas, esas encomiendas nos están limitando en toda la actividad política que realizamos porque siempre nos mandan allá, ¿no? Yo recuerdo, me atendí una experiencia como militante, que eso querían hacer, las compañeras, las mujeres, que las acaban de señalar, decía, ¿para dónde? Que organicen, ¿qué vamos a comer? ¿No? Que lleven los documentos, o sea, que vayan de mandaderas a llevar los documentos de los compañeros que se van a registrar como candidato, ¿no? Y en ese momento uno dice, no importa, es una acción revolucionaria que por el partido, por la patria, que yo no importa que yo lleve los documentos y les dé de comer. Pues ya no es así. En realidad lo que no estábamos viendo es que nos estaban relegando de participar en el debate, ¿no? De las acciones más relevantes que iba a tomar el partido. Entonces, bueno, claro que es importante, ¿verdad? Bueno, retomo, no sé, ya me pasé de tiempo para la magistrada Alma. Con relación a que creo que es importante ponerle apellidos, especificaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son esas conductas que constituyen delito? Alma. ¿Sí? ¿Está bien?
Muchas gracias, magistrada Indalecia. Me parece que su mirada es sumamente importante porque ciertamente, como lo señalas, son 14 de las 22 conductas que están reconocidas como violencia política contra las mujeres en razón de género en la Ley General de Acceso son delito electoral, ¿no? Y creo que la vía penal electoral todavía es una vía poco explorada en las denuncias, ¿no? Y este es uno de los grandes desafíos, ¿no? Como bien lo ha señalado. Magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, le concedemos el uso de la voz.
Gracias, Muriel. Muy buenas tardes a todas y todos. Y utilizando un poco de estos minutos que me corresponden esta primera pregunta, déjenme y permítanme, por favor, expresar mi agradecimiento al Instituto Nacional Electoral, específicamente a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y de Educación Cívica por la invitación y en particular a Janet Góngora, de Incluye Asociación Civil, por su deferencia para considerarme en este importante conversatorio, donde comparto, por supuesto, con mujeres destacadas, mujeres que desde su trinchera, como es Muriel, desde la Asociación Civil, Inda, desde el Poder Judicial y en otros frentes, y por supuesto, Ruperta como presidenta municipal, no solamente en esta parte de la reelección, sino en su primer mandato, porque también hay que hablar del primer mandato de Ruperta, ¿eh? O sea, ya conoce y pasa la historia de Ruperta por esta sentencia histórica a nivel nacional y a nivel Latinoamérica. Pero muy poco hablamos también de Ruperta en su primer ejercicio de mandato municipal, que él le permitió, además de la buena práctica y buena gobernanza en Illapango, que además es un municipio indígena, pero sumamente con el arraigo de cuestiones patriarcales, que le permitió nuevamente ser candidata por su partido político y estar a muy poco de ganar en la reelección, que más adelante, si me permiten, lo abordaré. Sobre los criterios que establecen, debo señalar que así como pasaron muchos años para que la figura de la violencia política contra las mujeres en razón de género formara parte ya de nuestro marco normativo nacional, sabíamos que estaba la violencia, existía esa figura de la violencia y que se invisibilizaba y era algo común. Posteriormente estaba la figura de la violencia en algunas resoluciones del Tribunal Electoral, pero no había sido introducida al marco jurídico. Bueno, por fin se logra la introducción en el marco jurídico. Pasaron muchos años para que pasara ello, pero así como nos pasamos muchos años en que se introdujera, déjenme decirles que tratándose de la justicia electoral, en este momento, tratándose de violencia política, estamos de una manera vertiginosa creando criterios. Porque sí, está en el marco jurídico, pero hay que crear criterios. Sobre todo, porque lo veremos y lo comentaba Inda en su participación, hay diferentes vías para poder denunciar. Y llegaremos, si me lo permiten, en esa parte también de los criterios. El primer criterio fundamental es establecer lo que ya existía en materia de justicia, también en materia de justicia electoral, pero que, sin duda, tratándose de violencia política, hay que señalar. Es la perspectiva de género. Utilizar siempre la perspectiva de género para poder no solamente resolver, sino también para realizar la investigación y la sustanciación del expediente, de utilizar la perspectiva de género para poder dictar las medidas cautelares y de protección y, por supuesto, utilizar la perspectiva de género al momento de resolver. ¿Por qué? Porque este método de ver las diferencias y las desventajas en que se encuentra la mujer en este contexto de no solamente jurídico, sino social y político, nos permite ponernos, nosotros decimos, otros lentes. Y entonces establecer que hay diferentes estándares al momento de juzgar. Y tenemos que realizar esos equilibrios para poder poner en su contexto precisamente cómo se está dando esta violencia política y entonces realizar todas estas razonamientos y todas estas medidas para brindar la justicia electoral que se requiere. Porque no solamente es hacer una sentencia y digamos, hay violencia política y listo, ¿no? Ya hay violencia política, sino no solamente es declarar la violencia, sino cómo vas a protegerla, cómo vas a tener que realizar el que no haya acciones de repetición hacia la mujer. Y lo señalaba muy bien Ruperta. Al final ella obtuvo una sentencia histórica, pero posterior a ello, la violencia continuó para con su persona y continúa además para su persona. Entonces, además de esta perspectiva de género que no solamente debemos aplicar los juzgadores en los tribunales electorales, insisto, también lo tienen que aplicar los órganos electorales administrativos, es decir, los institutos electorales al momento de sustanciar el expediente en el procedimiento especial sancionador. Otro de los criterios, sin duda, es la reversión de la carga de la prueba. En materia de violencia política de género, la Sala Superior en una resolución se preguntó, ¿es válido que las víctimas de violencia política en razón de género tengan que aportar las pruebas para probar su dicho? Cuando sabemos que en muchas de las ocasiones esta violencia se da en lo privado. es rarísimo que te den manifestaciones, expresiones de tal magnitud que sean públicas, porque los violentadores se cuidan mucho en el espacio donde las dan y cómo lo hacen, de manera muy sutil y muy y en manera, de manera privada. Entonces, si se dan estas conductas de manera privada, ¿cómo puede probar la mujer que es violentada? Y entonces, a partir de esta reversión de la carga de la prueba, entonces establecemos que basta que haya indicios para que se inicie el procedimiento sancionador, pero aparte, es suficiente en esta parte de la reversión de la carga el dicho de la mujer para establecer que hay violencia en su contra. Por supuesto, tendremos que analizar las demás probanzas que existen en el expediente para poder robustecer este dicho. Pero no significa que digamos, el dicho es un indicio y entonces a ver, concatenado con otras pruebas, a ver cómo lo robustecemos. No, el dicho es, tiene veracidad, y a partir de lo que haya, vamos a ver si ese dicho va disminuyendo en cuanto a su plenitud al momento de la carga, al momento de resolver. Otro de los criterios, y permítanme comentarlo, y Muriel, ya sabes que me encanta pasarme del tiempo, por favor, tú, deténme cuando sea así. Es importante el asunto de Iliatenco. No porque solamente, porque representa la primera resolución, insisto, a nivel nacional y a nivel Latinoamérica, donde se anula una elección por violencia política de género, sino cómo se fue construyendo esta resolución a partir también de criterios. El primero es que no existe la causal de nulidad por violencia política contra las mujeres en razón de género. Y si no existe la causal de nulidad de la elección, entonces, ¿cómo pudo haberse construido para que pudiese llegarse a la nulidad? En principio, lo que tenía que establecerse es que en un juicio de inconformidad, que es el medio impugnativo por el cual se controvierten los resultados electorales, si en ese juicio de inconformidad era válido que la actora, en este caso Ruperta, dijera que por cuestión de violencia política podría anularse esa elección. Y entonces tuvo que decirse sí, aunque no está en el marco normativo del Estado de Guerrero. Tuvo que decirse sí, aunque no esté la causal. Entonces la violencia política es de tal magnitud por su gravedad, es una irregularidad grave y determinante para que pueda ser sujeta de nulidad una elección. Y a partir de ese estudio de la gravedad y la determinancia es la diferencia entre lo que hace el tribunal local y lo que hacen los tribunales federales. El tribunal local lo que dijo es sí, violencia política se puede anular una elección. Lo que dijo es no es determinante. Pero cuando se va a la sala regional y posteriormente, como bien lo dice Ruperta, fue confirmada en la sala superior, se entró al estudio de la determinancia, porque lo que fue de que era violencia y era una causal de nulidad y era existente, no se tocó, no se impugnó, entonces quedó firme. Y entonces todo tenía que ver con la determinancia. ¿Y qué fue lo que sucedió aquí? Primero, que no se sabía quién había hecho las pintas. Y entonces, regularmente, si no hay un responsable directo, entonces lo que tienes que hacer es, ¿a quién le vas a cargar entonces esa responsabilidad? ¿Al que ganó? Pues es un indeterminado. ¿Cómo fue que la sala regional superó esta parte? Lo que superó fue decir, a ver, no necesito una persona directa de quien haya realizado las pintas. Existen, son discriminatorias, violentan a la mujer, pero aparte son graves porque la diferencia y entre el primero y segundo lugar es de 53 votos, que es el 0.97%, menos del 1% de la votación, entonces se vuelve decano. Y posteriormente se ve el contexto y la incidencia. Pintas que se desarrollaron a 6 días de la jornada electoral. Por supuesto que tenía efectividad en cuanto a que podían ser determinantes. Las 14 pintas se habían hecho en lugares estratégicos donde pasaba la gente de un punto a otro en las comunidades. Y entonces también se convertía en, no solamente es quien la ve en ese momento, sino cuántos pasan por esas rutas. Todo ese estudio, porque ya llevo más de los 9 minutos, todo ese estudio lo hizo la sala regional. Y ahí es donde se dio la determinancia, además del contexto de que Illiatenco es un municipio de la montaña, el alto índice de marginación, de pobreza, y la influencia entonces de esas pintas en cuanto a que la mujer candidata pues no sabía gobernar. Dejaré ahí mi participación para ya no hacerlo, y posteriormente abordaré, si me lo permiten, el criterio precisamente de estas 3 vías para denunciar, porque quiero retomar una idea de Inda de precisamente la vía penal. Gracias.
Muchas gracias, magistrada Alma Delia Eugenia Alcaraz. Sin duda es una sentencia histórica y hay muchísimos elementos que habría que rescatar justamente de esta sentencia tan importante, ¿no? Una última pregunta para esta ronda, para ambas magistradas, también para Ruperta. ¿Cómo consideran que la ciudadanía puede sumarse a erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género y promover la justicia para las mujeres que enfrentan estos casos? ¿Qué pueden hacer quienes nos acompañan, nos sintonizan, las mujeres y los hombres que participan desde la sociedad civil? Adelante, Ruperta.
Sí, gracias, maestra Muriel. ¿Qué puede hacer la ciudadanía para erradicar la violencia?
Exacto.
Primeramente, para que una mujer o cualquier persona que sufra violencia, yo creo que en primer lugar debe de tener conocimiento mínimo, conocer las conductas, sobre todo tipos de violencia política en razón de género, y también conocer sobre todo derechos políticos de las mujeres, que conozcan los derechos políticos, porque si no las conocemos difícilmente vamos a poder presentar una denuncia para poder erradicar. Si no presentamos denuncias, si no hablamos, nos quedamos calladas, si no conocemos en dónde podemos presentar la denuncia, es difícil erradicarlo porque se va a seguir pasando muchos años, diría yo, en nuestro y sobre todo los municipios más marginados, en donde difícilmente llega la información, tal, no es lo mismo en una ciudad que en unos municipios, sobre todo en mi caso, Illiatenco. Yo tuve que viajar para poder tener derecho a servicios de internet, que en mi municipio pues no podemos conectarnos aquí como en la ciudad. Entonces hay muchos diplomados que son virtuales, que son muy buenos para las mujeres, pero si no contamos con los servicios, difícilmente podemos recibir esos tipos de capacitaciones. Yo lo digo, yo vivo en mi municipio, vivo en Illiatenco. A veces veo que hay oportunidades, pues sí nos cuesta trabajo. Nos cuesta, y no solo trabajo de conectar, también nos cuesta dinero. No es, sí cuesta. Para poder levantar la voz también es muy difícil. ¿Y qué pueden hacer? Es que las instituciones involucradas en este tema de violencia política en razón de géneros para erradicar, atender, sancionar, se tienen que acercar en los municipios, ¿sí? Yo fui presidenta municipal, así como lo comentó la magistrada, que durante Yo participé, también aprovecho para mencionar, de 2015 fui candidata, perdí por 60, fue mínimo la diferencia, por desconocimiento, por falta de información también, por iniciativa propia también como mujer lo tenemos que hacer, investigar. Y sí presentamos una denuncia, pero no, pero sí sufrí violencia. Durante el ejercicio, gracias a la entrega de mi equipo y también su servidora, el trabajo que realizamos, nos favoreció porque nos acercamos con la gente. Sí hubo líderes que iban a las reuniones de Coplademun, en mi informe de gobierno, a ver qué va a decir Humberto. Yo traté de traté de transparentar el manejo del recurso lo más que se pudo, que la gente tuviera la información de cómo se ejerce el recurso público, cómo llega y cómo se distribuye. Eso fue lo que le gustó a la gente de mi municipio y por eso nos dio la confianza de que yo siguiera participando en la reelección, ¿sí? Y no tuvieron líderes de los que han estado en contra de Ruperta para poder ejercer, no hubo herramientas para atacarme, pero sí lo decían verbalmente, de que Ruperta, su esposo, es el que manda, el que toma las decisiones, pero nunca estuvo mi esposa enfrente. Eso, siempre Ruperta estuvo presente en todos los eventos que tenía que realizar, porque así marca la ley orgánica, el informe del gobierno, la reunión de Coplademun, cómo se distribuye el presupuesto, siempre, y no hubo herramientas para atacarme, pero verbalmente, así como lo dijo la magistrada, si hay si sufrimos violencia, lo hacen de manera hasta confidencial, se puede decir, porque es verbalmente y difícilmente podemos juntar todas esas evidencias para poder presentar una denuncia. Entonces sí, pero sí es importante levantar la voz, porque lo que viví durante mi ejercicio como presidenta municipal en mi periodo, pues sí viví violencia, porque sí recibía también mensajes muy fuertes de que ya que tú nada más estás por querer estar en el poder, y mucha gente, y sí fue muy buena aceptación durante mi recorrido, durante el proceso de la campaña electoral. Fue por eso, buscaron la manera de cómo para disminuir la aceptación de la población en mi municipio. Fue por esa razón, porque llevábamos mucha ventaja para ganar, y se buscaron la manera de cómo para aceptar mi imagen, y ¿cómo lo hacen? ¿No? Pues lo hacen, digo, teniendo ya poder en el municipio, en mi municipio de Ileatenco, pero también hemos salido siempre con la frente en alto de que, pues, lo que hicimos, lo que se hizo en mi periodo, pues ahí está archivado, está en el ayuntamiento. Que soy la primera presidenta que hizo la entrega de recepción de manera ordenada en un municipio que no se hacía anteriormente. Durante los otros periodos de administraciones, hay evidencias, hay proyectos, todos los expedientes técnicos de cómo fue se ejerció el recurso público de nuestro municipio. Y fue la razón de que pues nos dieron la oportunidad, y qué se puede hacer para que la ciudadanía, yo creo que también los partidos políticos tienen que ejercer el recurso como se marca, hay un porcentaje, pero que sean capacitaciones realmente en base a las necesidades de las mujeres, y sobre todo también diferenciar en zonas rurales y sobre todo en las que hablamos una lengua, no es lo mismo, son totalmente diferentes necesidades, que sea más apegado a la realidad, no solo sea para justificar el recurso de que pues ya di las capacitaciones. Yo creo que es importante medir la productividad de cada capacitación. ¿Realmente fue productivo para las mujeres o solo fue para comprobar de que pues sí realicé la capacitación? Sí, nos hace falta información en los municipios. Muchas mujeres desconocen sus derechos políticos. Y sobre todo las que hablamos una lengua, pues es más complicado. Que hay líderes, hay mujeres que les gusta trabajar, pero a veces por el desconocimiento nos cuesta trabajo para poder presentar las denuncias. Y otro, pues también es de facilitar que haya un módulo de atención por municipio. Salir de, pongo el ejemplo de mi municipio de Ileatenco, para ir a la ciudad de Chilpancingo son 7 horas. Y sobre todo los gastos también eso tiene que ver mucho, ¿no? Voy a ir y a ver si me hace, me toma en cuenta la autoridad, y si no me escucha, pues así voy a regresar decepcionada, ¿no? También la atención de las autoridades es muy importante, y también que haya como módulo de atención, defensoría pública, perdón, que es muy importante, yo lo digo por experiencia. Si yo no tuve la oportunidad, digo, pues conocí a la licenciada Araceli, ella me apoyó, pero si no fue por la amistad, por yo creo que tampoco hubiese presentado la a pesar de que era presidenta con licencia, porque sí cuesta trabajo. Cuesta trabajo encontrar un abogado que te asesore realmente, sobre todo el tema de violencia política en razón de género. Y para presentar una denuncia, pues se tiene que buscar a un abogado, porque no puedes llegar con una solicitud a la instancia. Sí, estoy sufriendo violencia. Se tiene que fundamentar para que la autoridad te tome en cuenta. Entonces, sí es muy importante una defensoría pública, al menos por municipio, y que seamos atendidas de acuerdo a nuestras etnias, porque también hay mujeres. Está el caso de la síndica del municipio de Metlatón, maestra Muriel, creo que tiene conocimiento, donde no es tomada en cuenta, y me ha tocado estar en manera personal con la síndica. Pues sí, su lengua es nahuatl, y pues sí, le cuesta trabajo traducir lo que siente. Entonces sí es muy necesario tener personas capacitadas para atender a las compañeras, pero en base, sobre todo, en nuestras lenguas, porque sí es muy importante para mí, porque lo he vivido. Gracias, maestra Muri.
Muchas gracias, Ruperta. Magistrada Indalecia Pacheco León, ¿qué puede hacer la ciudadanía para contribuir a erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género?
Híjole. La ciudadanía es la principal, desde luego, que debería ya de entender que las mujeres tenemos el derecho de participación política igual que los hombres, que esto hace muchos años, ¿no?, que lo conseguimos las mujeres. No fue por una concesión gratuita, sino luchar porque se nos dejara votar, ser votadas, ¿verdad? Ya es un derecho establecido, ya es un derecho constitucional, y en virtud de ello la ciudadanía debe tener claro, pues, que tenemos ese derecho a participar y que debemos tener todas las garantías desde la ciudadanía y los órganos electorales y los partidos políticos, de que se nos consideran todos esos ambientes libres de violencia, ¿no? Sin embargo, bueno, sigue fallando que desde el hogar no establecemos esas relaciones, ¿no?, saludables de igualdad entre hombres y mujeres. O sea, eso siempre lo estamos repitiendo. Desde las familias empieza la educación democrática, ¿no?, de participación igual de hombres y de mujeres, porque la democracia no está ya en las casillas electorales cuando vamos a votar. Hay una enorme desinformación en México sobre eso todavía, ¿no?, que la democracia se considera eso nada más en tiempo de elecciones, ir a votar por alguien, pero no se entiende que es una participación igualitaria entre hombres y mujeres, ¿no?, que empieza desde ahí, desde la casa, desde cómo tomamos decisiones, desde ahí lo tenemos que enseñar. Y yo por eso considero que, desde luego, las resoluciones que emitimos judiciales desde los tribunales electorales, claro que son una base importantísima para enseñar a la sociedad cuáles no son las conductas que deben de tener, y porque es conductas que cuando están afectando, ¿verdad?, a las otras personas, pues merecen una sanción, porque están dañando a las personas, están dañando a nuestra propia democracia, si estamos hablando en el ámbito político. Pero que no, esas sentencias, por lo tanto, que son precedentes, también deben de estar escritas en las lenguas originarias, con un lenguaje sencillo que se pueda entender qué estamos haciendo con esa interpretación de las normas, ¿no? que se entienda, que se comprenda. Eso es un ejercicio importantísimo, ¿sí? Es algo que yo también siempre estoy impulsando, que las sentencias tienen que ser muy claras, no en lenguajes rebuscados, ¿no? Podríamos hablar técnicamente, no sabemos que estamos preparados para eso, pero podemos interpretarlas a un lenguaje sencillo para que lo entienda todas las personas. Las sentencias tienen que ser publicadas, que estén al alcance de todas las personas para que sepan qué es lo ilegal y qué es lo legal, ¿verdad? Porque estamos hablando de un Estado de Derecho, que eso es lo que caracteriza, se supone, a un Estado democrático. Debe de ser así, esa información bajada a todos, porque un principal problema es, como dice Ruperta, pues de dónde llega el Internet, no todos tienen acceso, ¿no?, al Internet, a la televisión, no sabe leer, o sea, Guerrero es un estado muy pobre, analfabeta todavía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar esos modos de comunicación, ¿verdad?, para que las personas se ilustren, porque finalmente cuando lees, cuando sabes, pues es lo que te lleva a un desarrollo, ¿no?, mental y de relaciones saludables para todos en todos los aspectos, ¿no? Y luego, en cuestión de que viene desde el Estado, yo lo dije la vez pasada, ahora lo tengo que repetir, hay un sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Ahí participan todas las instituciones públicas y, sin embargo, lo menos que se han planteado es también la violencia política, ¿no?, en contra de las mujeres. No tienen una actividad para ello, para todos estos rubros, ¿no?, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia. Entonces, no está ahí. Y miren que gastan bastante dinero desde el gobierno federal hasta el municipal en esas tareas, pero todo el mundo cree que la violencia, digo, en lo general, ¿no?, cuando todo el mundo en lo general, se creen que solamente en contra de las mujeres se puede cometer violencia familiar y que entonces es un asunto privado, ¿no?, allá que se arreglen. Eso es lo más familiarizado, la violencia familiar, ¿no?, la violencia sexual. Pero las demás violencias, los demás tipos de violencia, y menos las modalidades, si hablamos técnicamente, no las están difundiendo en ese sistema. El sistema estatal en Guerrero, a pesar de que participan los tres poderes de gobierno y todas las instancias, no llega en los municipios tareas preventivas como lo dice Ruperta. Ahí hay áreas, direcciones de atención a la mujer, pero no se plantean esta violencia política. Entonces, digo, estamos tan limitadas en eso, en el país entero. Entonces, yo critico esa situación y debe de, en los municipios, los deben de impulsar, Ruperta, ¿verdad? Yo haré lo propio desde el Tribunal Superior de Justicia, porque se supone que estamos en todos esos sistemas. A que los llevemos ahí, hago público mi compromiso, ¿verdad? Que hay que verlo en los sistemas municipales, se tiene que llevar esa información, y los abogados y abogadas que además están interviniendo en esas direcciones de atención a la mujer deben de tener esta información, ¿verdad?, de la violencia política, porque no solamente de los órganos electorales, que se requiere también una especialización para llevar ese procedimiento que tan bonito explicó Almita ahorita, que tan claro lo explicó, ¿verdad?, ahí, pero también con una perspectiva de género para poder establecer las denuncias que se presenten ante la CEPADE, ¿no? Ahí está la CEPADE. Hay que darle el trabajo a la CEPADE, que accione para que se pueda sancionar ya a agresores o personas agresoras que cometen estos delitos de violencia política en razón de género. Los defensores públicos que tenemos en el Poder Judicial, no crean que todavía están ya preparados para eso. Estamos en ese trabajo porque no la tienen para atender otras materias. Bueno, electoral debe de haberlo, porque ¿de qué sirve que sean abogados nada más si tú los buscas en las áreas de atención de la mujer en los municipios, pero no tienen esa preparación? Entonces, desde los sistemas municipales se tiene que imponer ese tipo de acciones, ¿sí? Para que entonces estemos trabajando de manera completa todo el aparato estatal para que la ciudadanía tenga toda esa información, ¿no? Fíjense algo más, no se me va. También algo que la otra vez no dije y me quedé pensando después es que debería de haber un protocolo homologado, creo que sí lo había dicho, homologado en todo el país sobre lo que significan esas formas de prevención y de atención a la violencia política en razón de género. Igual que existe un protocolo que no hemos arribado todavía, ¿no?, a un protocolo único, porque finalmente, bueno, ¿qué hay de diferencia en cómo violentan a las mujeres de Guerrero a las que violentan en Chihuahua o en Zacatecas? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Estamos teniendo un código único en materia penal, ¿no?, para el sistema penal acusatorio. Ya tenemos un código único que ya muy pronto se ha dado un plazo de 4 años para que entre en vigor el código único de procedimientos civiles y familiares. Debería haber un código único penal también para todo el país, ¿no? Porque mientras en unos estados prevalecen unos delitos, en otros no. Hay conductas que tipifican en un estado y en este no. Entonces yo creo que debería haber también un código único. Entonces, por lo tanto, debe de haber un único modelo de atención de prevención a la violencia en contra de las mujeres en todas sus modalidades y en todos sus tipos, que no lo hay. Porque entonces lo que estamos viendo de pronto, incluido nuestro gobierno estatal de Guerrero, es que a veces hay hasta ocurrencias para inventar cómo vamos a prevenir la violencia. No puedes partir de ocurrencias porque la atención a la violencia en contra de las mujeres debe de ser debida. Es decir, cuando hablas de debida, debe de ser totalmente idónea, ¿sí? No es como sea, es realmente especializada, tiene un principio de debida diligencia que es de inmediato, debe de haber oportunidad y entonces, por lo tanto, debe haber un solo modelo, ¿verdad?, para todas las mujeres. Los centros de justicia tampoco están haciendo este trabajo, porque los centros de justicia, aunque se supone que intervienen todas las materias para que la mujer que víctima, que tiene que ser atendida, esté atendida en un solo espacio, en ande de aquí para allá, buscando Ministerio Público, buscando abogado, buscando juez, buscando todo, están todos ahí, pero no está la violencia política en razón de género, ¿no? Entonces, los centros de justicia, que además creo que hay 37 en todo el país, deben de tener también esta atención para llevar ese trabajo también, ¿verdad?, de sanción hasta allá, hasta el último rincón de las comunidades, para que la sociedad esté empapada de toda esta información. Que además deben de saber que con una visión de derechos humanos, pues tampoco es una gracia, ¿no?, del Estado hablar de ello. Ha costado muchísimo para que México pudiera firmar esa Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que también se le dice Belendo Pará, ¿no? Ahí están establecidos nuestros derechos humanos, porque nos protegen a las mujeres y nos dicen cuáles son las violencias, cuáles son los tipos de violencia que deben de atenderse, los deberes del Estado, que es un atentado contra la dignidad humana. Está reconocido en esa Convención Internacional que nuestra Constitución ya establece, ¿verdad?, en el artículo 1, que debe de ser observada, como todas las convenciones que protejan los derechos humanos. Entonces, México es un país firmante de esos tratados internacionales tan importantes como la CEDAW, ¿verdad?, la Convención de la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. Entonces, bueno, esta información debe llegar a todas partes. Y entonces, como verán, sí tenemos todo un aparato estatal que puede llegar, pero yo no entendí cómo es posible que no hayan visto la violencia política en razón de género como parte de esa violencia que se debe de atender. Bueno, creo que por el momento está bien, estoy en tiempo o puedo seguir.
Muchas gracias, magistrada Indalí García. Cerramos con la intervención de la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos hacia adelante en esta materia, magistrado, y particularmente cuál es el papel que puede jugar la sociedad civil para coadyuvar en esta tarea de prevenir, de atender la violencia política en coordinación con las autoridades?
A 3 años de haber legislado ya la violencia política contra las mujeres en razón de género, sin duda es necesario sentarse y ver qué es lo que hemos avanzado, y sin duda hemos avanzado mucho, pero también tenemos grandes retos todavía. Sí, ya lo tenemos legislado, pero hay retos todavía por cumplir, hay proyectos que consolidar y hay fines que alcanzar en la construcción de la democracia paritaria. Por cuanto hace el procedimiento de especial sancionador, yo quiero verlo como un reto. El procedimiento especial sancionador, y muy rápido, si me permiten, para dar la idea. Nosotros, las mujeres tienen 3 días para poder denunciar la violencia política en razón, dependiendo de qué es lo que se busque o el fin que se dice. Y como lo decía muy bien Ruperta, a ver, tenemos que asesorar a las mujeres para saber qué es lo que requieren. Si quieren que se les restituya los derechos políticos electorales, entonces tendrán que acudir al juicio electoral ciudadano. Habrá restitución de derechos políticos electorales. Si lo que se quiere alcanzar es una sanción, entonces tendremos que ir al procedimiento especial sancionador, que es un procedimiento mixto. Investiga, en las diferentes entidades federativas es diferente, cada entidad tiene libertad de configuración legislativa, pero la mayoría se asume el modelo que se tiene a nivel nacional, que es el Instituto Electoral es el que investiga, sustancia e integra el expediente, y una vez que ya está con todas las pruebas listas, se remite al Tribunal Electoral para que el Tribunal Electoral sea el que resuelva si hay violencia política en razón de género, y de haberlo, entonces, ¿cuál es la sanción? ¿Cuáles serían las medidas de reparación de daño? ¿Y cuáles serían las medidas de no repetición? En este contexto, todo esto tendría que tener la resolución, pero insisto, es una infracción administrativa y lo que se ve es una sanción. Entre ellas, la inclusión en el Registro Nacional de Agresores o en el Estatal de Agresores que cada una de las entidades tiene. Pero si lo que se quiere es obtener una sentencia de tipo penal, entonces tendremos que irnos a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Y como lo decía la magistrada Aida Lecia Inda, entonces sí, tendríamos que establecer ahí qué es lo que está pasando con todas esas carpetas de investigación, que sí se está realizando la investigación, sí se están integrando, pero no llegan al juez o a la jueza. ¿Qué es lo que está pasando con ahí? Sobre todo, no hay mucha incidencia de denuncia penal, por supuesto, porque los estándares son más altos, quizá. Los estándares probatorios son más altos. Y si fueran más altos, entonces, ¿cómo podemos hacer para que la tutela de la justicia también abarque la penal, como hemos establecido varios criterios, tratándose de infracciones administrativas y tratándose de juicios electorales ciudadanos? Ahora, ¿cuál es en el procedimiento especial sancionador, cuál es lo que nos estamos hemos tenido como un gran reto? Que una vez que nos entregan el expediente, tenemos que resolver en 48 horas. Bueno, si es proceso natural, 48 horas naturales, si es interproceso, o sea, fuera de proceso, 48 horas hábiles. Aunque fueran naturales y hábiles, 48 horas para revisar todo un expediente es insuficiente. Entonces, van a realizarse resoluciones que quizá no lleven toda la totalidad del análisis que se requiere. Por supuesto, se realiza todo lo que tiene que hacerse, porque si no vienen las deficiencias. Y luego vienen las salas regionales con los tribunales electorales y nos observan. Pero bueno, entonces tendremos que ver que este tiempo no es suficiente y tendríamos entonces que ver que esta parte de las 48 horas pudiese extenderse en el plazo. La otra, como decía la maestra Indalecia, se requiere la homologación de criterios. Yo sé que establecer si hay violencia política en razón de género o no, muchas de las ocasiones queda en la subjetividad o en la discrecionalidad de quien lo está observando. Pero no puede ser así, o sea, no puede quedar a criterio o subjetividades. No puede ser que alguien diga que sí hay violencia en una parte y la otra para otra persona diga que no hay violencia para la otra. Entonces tenemos que empezar a homologar criterios. Porque también en la las figuras efectivamente se fueron con las entidades federativas, se legisló bajo la figura nacional, pero insisto, al momento de resolver tenemos que homologar criterios. Otra es, se requiere mayor efectividad de las sanciones. Lamentablemente cada vez permea más la opción de que es factible que les apliquen una sanción si no va a ir más allá de ello. De repente dices, bueno, aplícame una sanción de 100 o 200 unidades de medida de actualización, yo con gusto te pago los 15 mil, los 20 mil pesos y se acabó. Entonces, a veces, y así hay, en el Registro Nacional de Electores, hay personas que incluso están 11 veces inscritos porque no han dejado de cometer violencia política en razón de género. Entonces, tenemos que ver con las sanciones. Insisto, no porque las sanciones nos vayan a resolver el problema. También tenemos que ver que las sanciones no resuelven problemas, pero sí tendríamos que ver algo de efectividad de las sanciones. La otra, tenemos que legislar la violencia política en razón de género como causal de nulidad. Sí, la resolución de Roberta es histórica y demás, pero es un criterio. Todavía no está legislado y tendremos que hacerlo. Y concluyendo, porque veo que ya estamos cerca del tiempo, debo de señalar, Muriel, de parte de lo que comentabas y preguntabas hace un momento. A ver, las organizaciones civiles son las esenciales y que han hecho que los derechos de las mujeres en materia política y en muchas otras más hayan avanzado y se haya legislado al respecto. Primero las acciones afirmativas, luego el principio de paridad de género, luego la introducción de la violencia política de género. Pero también tenemos que preguntarnos, ¿las instituciones electorales tenemos ya esta parte de cobertura para que las organizaciones civiles ya no acompañen? No. Las organizaciones civiles siguen siendo estratégicas. Y como tal, por ese tipo de estrategia, tiene que haber apoyos para esas organizaciones civiles. Por eso yo celebro mucho que el Instituto Nacional Electoral sea de las instituciones que todavía no se olvide de que hay proyectos que deben de ser financiados para organizaciones civiles que trabajan para la ciudad. Y otro de los grandes retos, sin duda, debemos de seguir construyendo ciudadanía. Tenemos que deconstruir muchas cosas, entre ellos la violencia, pero sobre todo es construir ciudadanía. Y a través de este tipo de eventos, como este conversatorio, estamos incidiendo en esta construcción y estableciendo que hay una figura de violencia, que hay vías para denunciarla, que hay vías para sancionarla, que hay vías para poder proteger a las mujeres. Y eso, sin duda, es no solamente difusión, sino también capacitación de los derechos fundamentales de las mujeres. Entonces, tenemos que seguir construyendo ciudadanía, pero sobre todo también apostar por la prevención, no tanto por la atención de la violencia política, sino por la prevención.
Muchísimas gracias, magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz. Bueno, pues hemos llegado al término de este conversatorio. Muchísimos elementos que recuperar de todos sus aportes. Sin duda, el enfoque interseccional que plantea Ruperta Nicolás Hilario, ¿no? En la prevención y en la atención, la perspectiva también intercultural, ¿no?, que tenemos que abordar desde allí. Obviamente, incorporar también a la política nacional y la política estatal de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y sus instrumentos, sobre todo el sistema y los programas, ¿no? La violencia política, ¿no?, como una, digamos, una modalidad que debe ser prevenida, atendida, sancionada en el marco de esta gran política nacional. Y, por supuesto, la agenda legislativa pendiente, magistrada Armadelia, como ya lo señalaste, hay cosas que legislar todavía. Legislar que se sea una causal de nulidad de la elección, tomar en cuenta esta ruta de homologación de criterios, que es fundamental, y por supuesto la vinculación con la sociedad civil, que también son actoras importantísimas en engranaje, ¿no?, entre las instituciones y la ciudadanía para facilitar el acceso de las mujeres a la denuncia y a la justicia. Pues les agradecemos muchísimo que hayan estado el día de hoy con nosotras. Cerramos este conversatorio y, bueno, pues nos despedimos para poder también dar pie al resto de las actividades de esta Feria del Libro FIL-INE. Y, pues, muchísimas gracias a las tres panelistas por sus grandes aportes, sus valiosos aportes. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es como concluimos esta transmisión. Desde el INE les agradecemos su valioso tiempo y el conocimiento que nos han compartido tanto nuestras panelistas, Ruperta Nicolás, y las magistradas Indalecia Pacheco y Almadelia Eugenio, y también nuestra moderadora Muriel Salinas. Muchas gracias a todas, todos, todes. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.